la función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
Y aquí estamos, otra noche más. ¿Cómo le va, Marul?
¿Cómo está, plebeyo? Muy bien.
¿Descansó esta semana? Qué lindo programa hicimos con Eugenia Almeida, ¿no?
Impresionante. Las repercusiones son increíbles.
Gracias totales a toda la gente que nos agradece.
Sí, Eugenia es una luz. Lo más. Es tremendo.
Pero esta noche tenemos un invitado de lujo. Así que, a empezar este programa.
Hijo, padre, hermano, marido, amigo, compañero, Ciro Laxiano, tallarín, Ubu Rey, generoso, escuchador, hechicero, medium, soñador, anatomista. Insistir es resistir, dice. Él puede caminar por un escenario desnudo, por un espacio vacío. Nosotros lo observaremos y es todo lo que se necesita para que emerja la belleza del acto teatral. Él logra que lo imposible se vuelva posible. Hace visible lo invisible. Nos muestra su interior. Le da forma a la pasión. Él puede estar en el presente. Renunciar a todo lo que anticipó para atrapar en una escena todo lo que pasa. En un instante. En ese instante. Él puede ser otro en su propio cuerpo. Él ama el teatro, ama el cine, ama el arte. Lleva siempre la libertad dentro de su corazón. Él es un actorazo. Él es Carlos Possentini.
Es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro.
Es un lujo este programa, porque estoy con los protagonistas de un acontecimiento teatral que ya vamos a contar y demás, pero estoy con el protagonista, el actor, el director. Usted es el director, ¿no?
Sí,
o me han contado mal. Y sí. El que escribió. el dramaturgo.
También.
Así que bueno, y vamos agotando entradas domingo a domingo, y esto me parece que sigue para largo y tendido. Primero lo vamos a saludar como corresponde a nuestro invitado. ¿Cómo va?
Y después de esta palabra,
eso se lo escribió su amigo Maru.
Sí, y lo agradezco profundamente. Excesivas. No me esperaba esto, así que bueno, muchísimas gracias por estos dichos.
Bueno, agradecemos que se haya llegado a los Duques de la Conversación. Está en un momento de están rondando por todos los lugares y que se haya hecho un espacio para hablar de cine, de teatro, de series, de televisión, de cosas que nos gustan, porque este programa es así, ¿no? Conversamos de cosas que nos han tocado y que nos gustan, así que ¿empezamos?
Empezamos, Carlitos, y siempre a nuestras invitadas, invitados, arrancamos y le preguntamos, bueno, arranquemos por el cine, alguna película que vos empieces para desandar este camino, que nos digas, esta película me marcó.
Bien, me marcó a fuego, porque tenía 7 años y vi 2001 Odisea del Espacio en el cine Cinerama.
¡Wow! En esa sala.
En esa sala.
En esa sala grande, ¿no?
¿Para cuánto?
En
la sala grande,
¿no? Era el espectáculo del siglo.
Era eterna la sala también.
Sí, sí, infernal. Y yo con mi hermanita, porque en ese momento no había dónde dejar los chicos, fuimos con mi viejo, que lo vieron en una fábrica, mi madre. Recuerdo que a mi papá le dijeron, señor, no puede entrar sin saco. Había un vestuario en donde te daban el saco y la corbata para que ingreses a ver el espectáculo, porque no se podía entrar de otra manera. Y realmente fue un flash, es decir, visual fundamentalmente. Yo tengo imágenes. La película, el relato de la película me llegó por la imagen, porque yo no entendía a esa edad, imagínate, que podía entender. Pero era tan superlativo lo que estaba viendo que fue increíble. Y después, como anécdota familiar, a eso de las 2 de la mañana, escuchan que yo estaba llorando y mi hermana con un palo me estaba dando en la cabeza porque había quedado muy impresionada con la escena que inicia la película, que son unos simios que descubren en los huesos que eso puede ser un arma.
Wow.
Así que bueno.
Escena icónica.
Tremenda.
Escena icónica de la historia del cine, ¿no?
Con esa música, ¿no? Que sonaba.
Increíble.
La fotografía era de una limpieza, ¿no? De una neutralidad casi sofocante, esos blancos.
Sí.
Que por eso imagino que te debe haber entrado también porque Kubrick, fanático de La Conquista del Oeste, no sé si le intentó llamarla La Conquista del Espacio a esta película, prácticamente filma como un documental. ¿No? Como que hay pocos elementos
narrativos
ficcionales, pero esta mirada que él pone en la cámara, en la foto, en la dirección de arte, hacen de esta película, nadie se atrevió a llamarla un documental en ese momento,
no.
Casi como un documento, ¿no? De época.
No, y aparte él maldecía el cine hollywoodense con los tres actos, entonces no hay narrativa más que la imagen, claro. El audio y esas voces. No, para mí fue
claro, casi
tremendo.
Como si él no estuviera involucrado, casi sin emociones, ¿no? Toda esta cosa de un genio que te está mostrando una obra de arte, como siempre fue él. Yo siempre digo, Curry fue siempre 20 años, 30 adelantado, ¿no? A su época.
Vos lo llamás documental con la cabeza de ahora.
Exacto.
Esto lo estás categorizando. Pero, y mirá la anécdota que un niño de 7 años se quedó con las imágenes, le entró por las imágenes y después la escena posterior en la casa, maravilloso, digamos. Y el tipo, además de ser un presidente del cine, la potencia de las imágenes, ¿no? Porque el cine es eso, imágenes.
Exacto, y no necesitó el niño explicarla, entenderla, como ahora es todo, hay que entenderlo, tiene que tener un cliffhanger y la narrativa. Él se quedó impactado por la belleza.
Fundamentalmente, mi viejo, que escuchaba mucha música clásica y obviamente que había escuchado Strauss, el Danubio Azul. Claro, yo he escuchado la música clásica como pibe, y entonces de pronto ver esas imágenes con el Danubio Azul, de ese espacio y esas naves increíbles. Bueno, ahí cobro más protagonismo la música clásica en mi vida.
Bueno, nos regalaste un gran recuerdo. Eso tiene, Carlitos.
Escribirlo.
Hay que escribir, hay que escribir esas anécdotas. No. Sí. ¿Y cómo avanzamos en el tiempo? ¿Qué más avanzó tu mirada audiovisual con el tiempo? ¿Y qué más podrías traer acá sobre la mesa?
Yo rescato una película que se la denomina comedia romántica, pero que es mucho más que eso, que es El Día de la Marmota.
¡Wow! Hechizo del tiempo en algunos lugares, ¿no? Le pusieron.
Sí, el Día de la Marmota. Porque eso, hechizo del tiempo, en donde un tipo está condenado a vivir las mismas 24 horas todos los días.
¿Todos los días? ¿Por cuánto tiempo? Yo ya no recuerdo. Eran por muchos años.
Sí.
Yo creo que Harold Ramis, que es el director, tenía ganas de hacer que sea durante miles de años.
Sí.
Y que pase el tiempo. Sí. Algo que en The Sandman, la serie esta basada en el cómic, ahora ponen como una conversación entre el hombre de los sueños y un hombre que no quiere morir más. Cada 100 años se vuelven a juntar y empiezan, claro, a pasar las décadas. Ramis, que recordemos, Bill Murray protagoniza, un actor que queremos mucho. Ellos ya se habían encontrado en dos películas anteriores, una de ellas icónica, que son Los Cazafantasmas.
Sí.
Ramis había filmado Los Cazafantasmas.
Exactamente, y había actuado.
Y había actuado, y habían hecho una dupla importante, ¿no? ¿Y qué te impactó de esta repetición, Carlitos?
Los diferentes estados por lo que va atravesando el personaje. De primero, la molestia de estar en un pueblo pequeño es... él es un meteorólogo estrella. Yo no sé por qué se le da tanta trascendencia a la meteorología, pero en fin. Él es un meteorólogo estrella que llega a un pueblito pequeño en donde la marmota, el día de la marmota, en donde si la marmota sale, están esperando la salida de la marmota, si la marmota sale y echa sombra, quiere decir que el invierno no va a ser tan largo. En cambio, si llega en un mal día donde está nublado y no hay sombra, eso quiere decir de que el invierno va a ser el doble de largo. Ese es el contexto.
¿Y eso existe en realidad?
Existe, es pero real. De tiempo inmemorial, de la Edad Media, ya con otros bichos, ¿no? No había marmotas en la Edad Media, en Europa por lo menos. Pero lo que sí también me parece interesante es de ese fastidio al hecho de querer suicidarse infinita cantidad de veces porque no puede ya con su vida, no soporta, al hecho de decir... Bueno, voy a hacer de este día una oportunidad y voy a aprender a tocar piano y me voy a enamorar de esta chica y va mejorando el verso, pero no, las cosas no le salen bien, sobreactúa, es maravilloso. Y hoy leí que justamente se liga a esta película con la filosofía de Nietzsche en el mito del eterno retorno,
claro.
Y en donde los monjes budistas se levantan a la misma hora, comen a la misma hora, se acuestan a la misma hora, trabajan a la misma hora, todo como el personaje de la película. Entonces también creo que se puede hacer una analogía del recorrido que uno tiene en una obra de teatro. Yo tengo por ahí 1500 funciones de la misma obra y el texto es igual, nada cambió y yo recorro la misma obra, pero nunca es igual. Siempre hay un recodo que no vi, siempre descubrí una curva, siempre pasa algo distinto.
Claro. Qué maravilla. Y como decía Plebeyo muy bien recién, de 2001, con una mirada actual, uno le encuentra ese valor filosófico a la película, que en su momento la nombraron como una comedia romántica. Se quedaron solo con la parte de Bill Murray y Andy McDowell.
Ni el director sabía lo que estaba haciendo.
Claro,
él no había leído Nietzsche, no conocía la filosofía budista. No, le salió.
Qué interesante cuando alteras un poquito el tiempo y eso pasa.
Y esta película es descubierta por las nuevas generaciones, porque por Bill Murray, que gusta y demás, te lleva a eso, porque viste, además el de decís comedia y como decís algo de categoría menor, y mirá la importancia de ha trascendido cuando 30 años. ¿Sabes?
30 años, está por cumplir 30 años, creo que es el
93. Yo si la vi 30 veces, por ahí anda.
Es de, que creo que es el 93, es más, cuando pasa algo que se repite, ¿viste? Ya no se dice más un déjà vu, se dice el día de la marmota.
Sí, el día
ha quedado casi como un meme, ¿no?
No sé si ustedes son de ver televisión y demás, pero Bill Murray ha hecho una publicidad de un automóvil, de un Jeep, una marca Jeep, que tiene que remite a una escena que es despertarse en el mismo día y demás, pero digo, sigue facturando Bill Murray con esto, pero bueno, recomendamos ver esto.
Recomendemos.
Usted la trajo en un dispositivo que yo ya me había olvidado que existía.
En un DVD.
En un DVD.
Está lindo, ¿no?
Tengo reproductora.
Se la van a llevar. El souvenir. El día de trabajo.
Yo te propongo, Carlitos, ya que nombraste a la música de 2001, ¿no querés que escuchemos un poquito de ese Danubio Azul de Strauss para
por
seguir?
Por supuesto.
Dale, vamos.
Estás escuchando La Conversación. Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones. Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
Él es mi padre, Raúl, y está muerto. Heredero ricachón, viudo monumental, radical insurrecto en armas, rentista, dilapidador, exiliado, recluso de causas varias, blasfemo, inmoral, escritor pornógrafo, misógino, machista, embajador itinerante, enemigo del pueblo, viajero del mundo entero. El domingo 16 de agosto de 1964, mi padre cita a mi madre en su departamento junto a sus abogados para ultimar los detalles de su divorcio que lleva 30 años de interminable proceso. Ella es Clotilde, mi madre, joven militante, hija del gobernador radical, enemiga íntima de la mujer del general, estudiante destacada en universidades extranjeras, presa y exiliada bajo el peronismo, presidente del primer congreso de mujeres radicales. Alta funcionaria del gobierno de Frondizi, autora del primer estatuto docente. Y ahí están los dos, mi padre y mi madre, en el departamento de la calle Esmeralda, solucionando su apasionado divorcio infinito. Raúl, mi padre, sirve whisky a los presentes. Le ofrece whisky a mi madre. Mi madre no acepta. Mi nombre es Jorge. Tengo 22 años. No estoy acá, en el departamento. Pero pronto voy a tener que llegar. Raúl, mi padre, arma una performance. Calcula los pasos. ¿Le tiemblan las manos? No sé. No estoy acá. Pero quiero creer que le tiemblan. Es cursi, pero tiene corazón. Repentinamente, ahora, en el invierno de nuestro descontento, bajo este frío sol de Buenos Aires, Raúl, mi padre, arroja a la cara de mi madre el contenido de uno de los vasos. No es whisky. Atención. No es whisky. Que sea whisky, por favor. Pero no es whisky. Es ácido, corrosivo, muriático, clorhídrico, sulfúrico, vitriolo. Fragmento de la obra Reconstrucción de una ausencia, de Gonzalo Marú.
De mí y no pido más nada al cielo si me tienes tú. No me culpes si lloro, es la dicha que siento en mí y no sé de amor más inmenso que de amor por ti.
Seguimos recorriendo.
Qué lujo, ¿eh?
Qué lujo. Esto lo podemos ver. ¿Cree que digamos dónde lo podemos ver?
Ahora en un ratito hablamos.
En un ratito
hablamos.
Ay, cómo
de la obra,
se niega a contarme, pasó el chivo. Es dramaturgo y directo. Pero lo voy a pasar yo después.
Sí, por favor.
Quedó una película.
Quedó una en el tintero.
Sí.
¿Cuál era, Charlie?
Más extraño que la ficción.
Qué bárbaro. Un actor, ¿cómo no va a elegir una película de esta naturaleza?
Peliculón,
¿no?
Peliculón.
Qué buena película. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque me pareció brillante el abordaje del escritor. Porque me parece inusual eso. Esto de que una escritora esté escribiendo un personaje, una experta en matar personajes principales, y que se espera de su nueva novela que lo mate, resulta que el tipo vive en la misma ciudad que ella y no es un personaje, sino que es una persona. Entonces, ese enfoque me pareció realmente extraordinario.
Es maravilloso. El otro día hablamos de tres anuncios para un crimen con Eugenia Almeida. Buah, y yo le decía...
Yo la había elegido.
Claro, su creador, su director y guionista es dramaturgo. Bueno, te quiero decir que el creador de Más Extraño que la Ficción también es dramaturgo, es Zach Helm. Y hay una gran polémica, porque podría ser tranquilamente un guión de Charlie Kaufman, ¿no? O de Michael Gondry. Pero es mucho más ordenadito. Como somos los dramaturgos. Como que la historia está relatada de una manera ordenada, ¿no, plebeyo?
¿Se autopercibe de ordenado usted?
Me autopercibo de Virgo. Entonces, hay algo de lo que podría ser un relato como los de Kaufman, pero lo que hace Zach Helm, que también escribió la obra de teatro El Buen Canario, que se la dirigió John Malkovich, nada más ni nada menos que John Malkovich, fue muy sorprendente, porque era el primer guión que Zach Helm escribía y dejó de cara a más de una persona, pues no podían creer que este dramaturgo que escribía su primer guión se despachara con esta maravilla narrativa que estaba como protagonista Will Ferrell.
Sí, asociado a otro cine.
Asociado a otro cine, exactamente, y que esa escritora de nada más ni nada menos que quién, que Emma Thompson, o una actriz que, bueno, plebeyo, vos viste hace poco.
Emma Thompson en ese momento estaba justo en el tapete, ¿no es cierto?
Estaba en la primera liga. Entonces todo el mundo se preguntaba qué hacen estos actores, estas actrices en este combo, en esta mezcla, pero nos regalaron con la mirada de hoy una película clásica muy bien elegida. Charlie.
Sí,
¿vos cuándo la viste a esta?
Yo la vi cuando en su momento la vi en cine. Sí, me tocó verla en cine.
La vimos en cine.
Y realmente sí. Sí, yo. Hay algo de la película anterior con Más Extraño que la Ficción rondando ahí. Exacto. Por eso las elegí a las dos.
Exacto. Claro, se nota una mirada de un actor. Esta que vos hablabas de la repetición en El Día de la Marmota. Y en esta,
sí,
¿no?
Que ella está, bueno, condenada al éxito matando gente. Y bueno, y este individuo rutinario también.
¿Vos te acordás de ese personaje en Busca un Autor de Pirandello, ¿no? Sí. Donde los personajes se rebelan contra ese autor y quieren que los escriban de determinada manera. Parecería ser que hay algo en esta literatura que también viene de ese universo teatral, ¿no?
Sí, sí, que es como la tiranía del escritor puesta en jaque por el personaje.
Exacto.
¿Y tres anuncios para un crimen te había gustado también? Porque los podemos...
Sí,
habíamos la desarrollado Eugenia Almeida, pero ¿qué te gustó de esa película?
La encantadora rebeldía de esa madre.
Qué hermoso.
Sí, sí, sí. Esta cuestión que también me lleva a Antígona, ¿no? La necesidad de ver el cuerpo, la necesidad de cerrar también... Como nuestro país atravesado por las desapariciones también, esta madre que no ve a su hija, que no ve la solución al crimen de su hija, me pareció interesante. Aparte, bueno, los claros oscuros de los personajes, el humor negro que tiene, es increíble esa película.
Bueno, vamos a desandar mínimamente un ratito series, Charlie. ¿Ves series?
Sí, veo series.
Mira
quién
te lo pregunta.
Dispares.
tira tres series dispares y vemos, desarrollamos dispares un poquito. ¿Cómo cuáles? Una boda extraordinaria. Mirá plebeyo, mirá cómo te mira plebeyo.
No, me encanta porque yo soy como él,
quédate,
no soy como usted.
Quédate con el que te mira como te mira plebeyo.
No, me encanta. Cuando dijo dispares ya me imaginaba.
Una boda extraordinaria. Ahora sí. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué más?
Un gallo para Esculapio en lo nacional, por la narrativa que tiene, me parece excelente.
Un actor argentino tiene que venir a lo nacional, obviamente.
Sí. Fargo.
Buah, Fargo.
Qué serie, ¿no? Qué serie de las mejores de la historia.
Y lo que estoy apreciando, las analogías, ¿no? Porque también mencioné algo de Better Call Saul, mejor llamarlo Saúl. Sí. El hecho de que los mundos se expanden. Se expande, o sea, Fargo, de una película de los hermanos Coen, termina transformándose en un universo serial, lo mismo que en el caso de Breaking Bad.
Total.
Decir, se expande ese universo y se mejora encima.
Que suele ser al revés, ¿no? Que sí. La serie se termina transformada en cine porque hay una historia que la televisión es categoría baja, como recién muy bien, por eso mencionabas las comedias, y termina en la película que es el lugar elevado del audiovisual.
Exacto.
Pero se produce algo al revés, que se ha producido en muchas. En Fama, por ejemplo, el otro día hablamos con Plebeyo, también nace una película Alan Parker y termina en serie. Acá también nace una película Fargo de los hermanos Coen y termina en un serial en donde cada temporada es autoconclusiva. ¿No?
Absolutamente.
Y actores y actrices de un nivel, pero de un nivel
increíble.
Increíble.
Altas recomendaciones.
Sí. ¿Y Wu? ¿Qué pasa con Wu, el mundo coreano? Acá que tu amigo José Luis de la Fuente no estaría de acuerdo de Cirulaxiano.
No, yo siempre lo hablamos, pero lo hablo con mucha gente, no solo con yo lo que noto, bueno, primero a lo que veo en esta serie, el trabajo impecable que hace la actriz.
Una chica con espectro autista, ¿no?
Exacto.
Que es abogada. Y que tiene que litigar también.
Sí, y tiene que litigar con un mundo cruel, con un estudio que es muy cruel. Por un lado, pero y tiene que remarla con gente que está dolida, porque quien llega a una instancia judicial no llega muy bien, que digamos, ¿no? Entonces hay una ternura en esa serie que me puede, hasta las lágrimas lloro, por un lado. Y por otro lado, remando en contra de... Mucha gente que no le gusta, no gusta el cine coreano o de las series, me parecen especiales.
Sí.
¿Cómo abordan la actuación?
Son únicas.
Uh-huh. Y por otro lado, es como si yo estuviera observando otro mundo.
Exacto. Claro.
Esa es la percepción que yo tengo que me despega de lo hollywoodense.
Claro, qué precioso. No,
es interesantísimo porque es un universo ahora que hay que aprovechar, porque hay plataformas que están trayendo mucho de aquella industria audiovisual y lo coreano te abre un universo.
Es como si no fueran de este mundo.
Porque son niveles que... Y tienen otra percepción a la hora de actuar, a la hora de narrar y contar. Y toman en cuenta también toda su cosmogonía.
Absolutamente, parecen de otro mundo.
Bueno, yo los invito, Plebeyo, Charlie, a escuchar un poquito de la música de Wu, porque la verdad es que también la música está buena en ese otro, ¿eh? Me engancharon. Quiero poner un poco de esa música de los tintineos coreanos. ¿Vamos?
Vamos.
Conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
Bueno, ya que estás acá, Carlitos, y estoy yo también, nos vamos a meter en el universo teatral, que a veces, siempre viajamos, vamos a una librería, vamos a los libros, ahora vamos a ir a los teatros. Vamos a hacer un recorrido como la noche de los teatros, ese invento que apareció en Córdoba. Vamos a hacer la noche de los teatros.
Yo con ustedes haría una road movie por la noche de Córdoba.
Yo creo que
la hemos hecho.
Y que si hacemos eso no entramos a ningún teatro.
Sí, ahora somos conocidos, pero
nos gusta más la de los bares.
Yo creo que seríamos los viejos Muppets en el ahí mirando.
Y en este recorrido, los viernes, yo te invito, Charlie, el viernes podríamos entrar, por ejemplo, a Cirulaxia, donde está Fragmentos de lo Irreparable, una obra que está dirigida por el querido Marcelo Arbach, un poco cercana al biodrama, donde cuatro mujeres nos van a relatar sus historias muy duras, muy trágicas, ¿no? La muerte de sus padres, en algún caso hasta de su madre. Con ese, hablamos de Kubrick y toda la cuestión simétrica y blanca y pura. Bueno, Arbach dirige todo muy virginiano, muy ordenado, todo muy recto, y ellas están impecables narrando esa historia tan triste, si se quieren poner tristes, Fragmento del Irreparable. Seguimos en el recorrido, nos vamos a Medida por Medida, donde el querido Mauro Alegret dirige una versión de Antígona, donde está Maura Sajeva, una de las mejores actrices de la ciudad de Córdoba.
Sin duda.
Está con la Elio Vigna, está Flor Salomón también, el Gonza
Parejas. Y revelaciones.
Y Maura, Maura justamente va a ser de Creonte, un personaje que uno no se espera para Maura. Mucho humor, pero también mucho contenido político en la obra de Mauro, en la versión de Mauro. Y terminamos el recorrido el sábado en Quinto Deva, donde nos vamos a encontrar con El Monte de las Maravillas, de Maximiliano Gallo, donde también tenemos dos actrices, Natalia de Genaro y Alicia Bisani, desplegando todo lo que tienen en una comedia delirante y filosófica, ¿no? Dos personas, dos mujeres se pierden en el monte, ahí en el medio de un monte, podría ser Uritorco, y que se encuentran con fuerzas del más allá, pero profundiza, Maxi Gallo profundiza, nos hace reír, pero nos deja ahí siempre pensando. Así
regulatio.
¿Y este recorrido dónde termina, plebeyo?
Y si terminó en el sábado, vamos a seguir en el domingo. Y acá está la Condesa Sonora, que me la encontré en la librería para que charlemos un poco de lo que se puede ver el domingo en Espacio Cirulaxia, que tiene que ver con nuestro invitado. Usted estuvo el domingo pasado, ¿no?
Qué bueno encontrarnos acá otra vez.
¿Cómo le va?
Muy bien. Estuve el domingo pasado en Cirulaxia y fui a ver Reconstrucción de una ausencia. La obra escrita por Gonzalo Marul.
Que acá es más conocido como El Duque.
Como
El Duque de Montevideo.
El Duque de Montevideo. Y actuada por Carlos Possentini, que lo tengo aquí al frente de mis ojos.
¿Le gustó o no?
Muchísimo.
No se le ocurre decir que no.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gran obra de teatro. Salí muy conmovida, debo decir. Muy conmovida. Y me gustaría, ya que tengo la posibilidad y me encontré con Carlos, preguntarle cómo fue ese proceso de hacer propia una historia como es la de Barón Visa, de Jorge Barón Visa, y el proceso de traducirla en el cuerpo, porque quiero destacar esto, la corporalidad en escena.
Bien. Bueno, son dos preguntas. Por un lado, yo vengo del teatro independiente y de la creación colectiva. Yo vengo de la propiedad del texto hecha mía, digamos, porque todos en Cirulaxia construimos nuestros espectáculos así. Entonces, esta es la primera vez, una de las pocas veces que yo interpreto algo que no es mío.
Claro.
Entonces dije, wow, pedazo de texto en verso libre, hermosamente escrito, ¿qué hago? eso fue realmente un desafío para mí, pero un desafío que se vivió amorosamente y familiarmente. Porque nosotros abordamos este proceso medio que entre pandemia y saliendo de la pandemia y no saliendo de la pandemia y no sabiendo qué iba a ser de esta pandemia. Así que ensayamos en el campo.
Qué lindo.
Sí.
Qué lindo.
Sí. Como un poco retomando a los griegos, al aire libre, abajo de un sauce, al lado de un arroyo, vociferando en el monte, en senderos, en caminos, yendo a hacer las compras con un barbijo y diciendo el barbijo por lo bajo, debajo del barbijo el texto, cosa nadie se enteraba que yo estaba diciéndolo. Fueron reuniones prácticamente quincenales durante varios meses, de comidita, de permanencia. Está bueno esto de arrancar un viernes a la mañana ensayando y terminar un domingo a la tarde.
Un verdadero proceso.
Sí, claro. Sí. Ese fue. Yo creo que todo ese ambiente ayudó muchísimo a la interpretación, puesto que yo lo pude escuchar bien. No nos escuchamos en la ciudad. Andamos a las corridas. Tenemos que ir a una sala de ensayo. ¿Qué pasó? No hay luz. Hay inconvenientes. La naturaleza es otra cosa. Y sirvió ese tiempo del día a día, esas 48 horas o más juntos, rodó de mi familia, de mi hijo, que es productor del espectáculo. Y de Gabriela, mi compañera. Entonces, todo se dio de una manera muy amable.
Orgánicamente.
¿Conocías a Jorge Barón Biza? ¿Lo habías leído o te llega por el texto de Gonzalo?
Mis primeras impresiones es Lala, que queda por el lado de Alta Gracia.
Sí.
Donde íbamos siempre para ese lado, salíamos de vacación. O a pasar la tarde, o qué sé yo. Y ya había algo sombrío en ese monumento mortuorio y todas las historias que circularon alrededor de ese monumento. Luego me topé con la novela. Y cuando en un momento dado Gonzalo ya acabó con el texto, que va más allá de la novela, digamos, porque él tiene un vínculo muy, muy especial con su padre, amigo de Jorge Barón Biza, me dice, ¿me defendés este texto? ¿Lo lees? Y dije, wow, lo leí completo, lo leímos, la misma gente que estaba asistiendo a esa lectura dijo, tienen que hacer ustedes dos esta obra, y a partir de allí,
empezó la cuestión. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gonzalo? ¿Siempre pensó en este actor para el texto o...?
Siempre, Carlos. Nosotros veníamos de trabajar juntos. También hicimos La Trágica Agonía, Un Pájaro Azul.
Claro.
Y me impactaba que Carlos estaba llegando también a la edad en donde Jorge se nos fue. Entonces había algo de la edad, había algo del recuerdo que yo tenía vivo en mi memoria de la figura de Jorge, de esa última figura, de esas últimas fiestas, esa última Navidad, ese último Año Nuevo, que Carlos era la persona indicada no solo para dármelo actoralmente, sino también que había algo, a nosotros nos gusta el cine, había algo de Fizzy de Rol, de Carlos, que era único, en, te diría, en el país. O sea, encontré el actor que podía hacer de Jorge Barón Biza.
Bueno, no sé si va a coincidir la Condesa Sonora, pero cuando vimos la obra, en algún momento, que te lo dije a vos y ahora se lo digo en presencia al protagonista, Jorge Barón Biza está ahí.
¡Wow!
Jorge Barón Biza está ahí en... Hablándonos, quienes lo conocimos, lo vemos ahí. Así que esa reconstrucción de una ausencia que lo podemos ver todos los domingos
en Espacio Cirulaxia a las 20:30, y pueden sacar las entradas por antesala.com.ar, y vamos a seguir. Creemos que le vamos a dar vida a esta obra durante muchísimo tiempo.
Creo que sí, porque
más,
como dije en otro lugar, es un acontecimiento teatral, y esta reconstrucción de una ausencia hace que por un rato, lo dijimos con Eugenia Almeida la semana pasada, Jorge Barón Biza vuelva a esta ciudad, a caminar esta ciudad, y que nosotros nos reencontremos amorosamente con él. Así que muchísimas gracias por esto, de haber hecho esto. Sé y soy testigo de que esto llevó mucho tiempo, y es más, además de todo el talento y el oficio, es una celebración de la amistad, y eso es importante.
Oh, hermosas palabras, muchas gracias.
La conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
¡Qué noche! ¡Qué linda noche!
Divina, divina. Bueno,
mañana... Función, ¿eh?
Sí, mañana función.
Si están escuchando esto el sábado, mañana es función.
Y es un placer trabajar con Carlitos, pero también es lindo poder mirarlo a él y escucharlo desde este otro lugar.
Pero por supuesto, gracias por... ¿Se la pasó bien?
Muy bien.
Bueno.
Muy bien. Como en estas reuniones que tuvimos.
Acá Marul me dice que lo tratemos de convencer para que venga al final, como yo le prometo a todos nuestros invitados. Podemos hacer un final. Una nueva visita cuando terminemos el ciclo, ¿sí?
Encantadísimo.
Una visita con todas las invitadas.
Claro, uy, lo va a alcanzar el estudio.
Fiesta. Ahí la Cami nos dice, sí, está todo más que bien.
No, vamos, agradecemos la visita. Sabemos que no es fácil llegar hasta aquí y usted no vive en la comarca, así que agradecemos infinitamente esta deferencia y por habernos llevado a películas y lugares que nos gustan y vamos a volver a revisitar.
Carlos Possentini actuó para nosotros y se agradece, como se agradecen las caricias. Carlos Possentini actuó para nosotros y al hacerlo nos mostró su escuela de humanidad. Carlos Possentini nos dio una actuación y abrió una puerta. Y de la sombra salió él. Nos dio una actuación de madrugada, cuando más queríamos su luz. Nos dio una actuación y dijo, duques, e hizo aparecer el misterio del amor. Y si no hubiese aparecido el amor, no nos importa. Él nos dio una actuación. Gracias, Carlos. Hasta la semana que viene.
¿Cómo gasto papeles recordándote? ¿Cómo me haces hablar en el silencio? ¿Cómo no te me quitas de las ganas? Aunque nadie me ve nunca contigo. ¿Y cómo pasa el tiempo? Que de pronto son años sin pasar tú por mí. Detenida, te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio. Me importa, yo te doy una canción. Si miro un poco afuera, me detengo. La ciudad se derrumba y yo cantando. Gente que me odia y que me quiere, no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy.